Saludos para Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Bien, mirando a Mauricio que estaba por tomar el café y ahora tiene que dejarlo en la taza porque le toca saludar.
Lo mantengo en el aire, muy buenos días. Buen día.
Carlos Maggi, bien.
He tenido mucho gusto en encontrarme con ustedes en la mañana de hoy.
Es un placer que me veas.
Recíprocamente.
Y espero que al recibo de la presente se encuentre bien de salud.
Y Alberto Volonté.
Buen día, estamos muy bien.
El diputado del herrerismo, José Carlos Cardoso, está presentando en el Parlamento un proyecto de ley que deroga la ley de caducidad. Cardoso explicó, hablando con El Espectador, que la ley de caducidad cumplió en su momento con el cometido, que el tránsito entre la dictadura y la democracia se hiciera en paz y sin alteraciones institucionales. Sin embargo, destacó, la situación ahora es otra. Pero además, es que si la norma es inconstitucional, como ya lo ha declarado la Suprema Corte, el único camino que existe para ser coherentes y respetuosos de las leyes es derogarla, sostiene Cardoso.
El Parlamento ha dicho que la norma es inconstitucional, aunque no es su función señalar inconstitucionalidades de las normas, y la Suprema Corte de Justicia ha ratificado que también la misma es inconstitucional. Si a eso le agregamos que el Uruguay ha firmado algunos convenios internacionales que dejan inactiva esa norma, lo que debe hacer el Parlamento es derogarla, que es típicamente...
Carlos, ¿cómo ves este planteo? En una semana en la que, además, el presidente de la República, José Mujica, tuvo ese encuentro con más de 300 efectivos de las Fuerzas Armadas en Durazno, y estuvo el tema de la Unidad Nacional de por medio, el dejar atrás el pasado.
Parece que sabes todo tú, Emiliano, todo lo que voy a decir. No, yo pienso que este proyecto de derogar la ley de caducidad es un proyecto inconducente, no tiene mayor importancia, va a ser archivado, va a ser metido en un cajón y ahí se va a quedar. No va a pasar nada con él, todo si se lee completo el artículo de la derogación de la ley, que no solo contiene la derogación de la ley, sino que mantiene la negativa con respecto al poder punitivo del Estado. Es un proyecto totalmente imposible, va a tener un solo voto el señor Cardoso.
Ah, leo el proyecto ya que estamos, porque sí, es muy cortito,
sí,
¿no?
Es muy importante.
Artículo primero, derógase la ley número 15.848 de 22 de diciembre de 1986, funcionarios militares y policiales, se reconoce que ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985. Ese es el texto. Pero pasa que lo que dice allí es cómo se tituló en su momento la ley. Todo esto está entre comillas, Carlos.
No te entiendo.
Claro, que el proyecto de Cardoso no dice que se mantiene la caducidad de la pretensión punitiva.
No. Dice que queda sin efecto.
Queda sin efecto aquella ley, se deroga, punto.
Sí, yo pienso que es el peor momento para presentarlo, porque el discurso de Mujica tiene, a mi entender, una grandeza muy particular. Es la segunda vez que noto esto en Mujica y me impresiona mucho. Él plantea uno de los kits de la supervivencia pacífica y fructífera de una sociedad, que es el contradictorio. Una sociedad siempre tiene contradicción dentro y por eso es tan preferente el sistema democrático, porque es el que concilia mejor las contradicciones que toda sociedad tiene. O sea que es profundamente democrático lo que dijo Mujica ante los oficiales del ejército en ese discurso, y lo dijo muy bien además, y lo dijo con la misma generosidad y la misma amplitud con que dijo el discurso en el día de la transmisión del mando, el discurso que dijo ante el Parlamento.
Todos discursos escritos previamente,
discursos
y leídos con cuidado,
y transparentan su estilo, y yo pienso que tienen que ser fruto de un equipo inteligente y moderno que está cerca de Mujica. Y Mujica tiene al mérito de darle su tónica particular, el mérito de saber escuchar a sus asesores, a mi entender. Este discurso de Mujica plantea una filosofía nueva para encarar la confrontación política, para encarar la confrontación histórica, y a mi entender es muy constructivo y es inmensamente más importante que un proyecto de un diputado, a mi entender, con un proyecto que no es conducente.
Bueno, el argumento de Cardoso es que es una ley declarada inconstitucional. ¿Cómo puede ser que el Parlamento se mantenga sordo a ese pronunciamiento que vino de la Suprema Corte de Justicia?
No toda la ley la declara inconstitucional.
Claro, está bien, sí, es una buena precisión. Mauricio.
Yo quería separar el alcance de los dos temas, del tema del discurso del PP y del tema de este proyecto. Yo creo que el de, como dice el pibe, no va a tener más votos que el suyo propio. Y lo larga en un momento en que el PP está haciendo una intervención con un bisturí, con mano firme y contemplando en la medida de lo posible los dos grandes temas que hay detrás de la derogación de la ley de caducidad. Por un lado está el tema de los militares, que en determinado momento hay que decir, bueno, hasta aquí. Y por otro lado está el tema de los que seguimos demandando, junto con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la información sobre el resto y el destino de los uruguayos desaparecidos. Es decir, tiene que mantener un delicadísimo equilibrio y pienso, sin lugar a duda, que en forma subyacente, como se solía decir en los tiempos del pacto del Club Naval o sobrevolando, tiene que haber también un diálogo donde en política nadie da nada por nada, Emiliano. Hay oficiales que tienen que dar la información que corresponde para saber dónde está el padre de Gerardo Bleier, dónde está... ¿qué pasó con todos los
¿Tú dices que ese es un implícito detrás del planteo de Mujica?
No, supongo, porque eso no se detiene, como no se detiene la demanda de los armenios o la demanda de la colectividad judía sobre los crímenes de lesa humanidad.
Hoy en Brecha lo entrevistan a Mujica a propósito de este discurso de Durazno del miércoles. Y en un momento le preguntan, ¿hay quienes opinan que usted tuvo una actitud de equidistancia cuando habló de que de un lado están quienes quieren dar vuelta a la página y del otro los que siguen bregando por la verdad? ¿Le da todo lo mismo? ¿Le da lo mismo una corriente de opinión que la otra? Y dice, no me da lo mismo, me mortifica la situación. Porque lo que no se quiere entender es que yo estoy de presidente y soy parte del asunto, pero no puedo ser presidente de unos, sino de todos. Dice Mujica.
Claro, de la misma manera que a uno le va a demandar contención en cuanto a las demandas, a los otros le va a demandar, junto con el tono del discurso de Durazno, la información que, como dice Luis Acuesta, que todos estamos esperando para conocer la verdad. Porque hay todo un movimiento, digamos... Se votó por segunda vez en una elección la ley de caducidad punitiva. La diferencia fue muy poca. Hay casi medio Uruguay que demanda que haya claridad y justicia con respecto a eso.
Después sigue hablando del tema y dice, ahora, mi actitud no es la de un sanguinetti de dar vuelta a la página ni nada de eso. Porque los que están convencidos de la necesidad de justicia van a gritar justicia hasta que estén en la tumba. Y los que están convencidos de lo otro, lo mismo. Entonces yo le digo al pueblo uruguayo, esta realidad tenemos que aceptarla. Pero a pesar de ella, tenemos que andar. Ese es el gran planteo.
Digamos, estoy completamente de acuerdo con ese planteo. Lo que señalo simplemente que está en un equilibrio difícil de mantener y cualquier otra voz que surja haciendo propuestas insólitas es, digamos, una forma de llamar la atención y nada más.
Carmen, Alberto.
Yo no estoy de acuerdo con anular las leyes, estoy sí de acuerdo con derogar las leyes.
Bueno, lo que propone Cardoso es derogarlas.
Exactamente, eso me gusta. Creo que hay un pronunciamiento sobre un artículo concreto de esa ley de la Suprema Corte de Justicia. Estoy, como tú decís, de acuerdo, Emiliano, en que si hay un pronunciamiento, quienes son los responsables del Poder Legislativo en Uruguay tienen la responsabilidad de allanar la situación. Y lo más interesante del discurso de Mujica para mí es un concepto, por lo menos a mí me es muy, muy, muy propio, muy querido, y es después de ese dilema que él lo plantea claramente, cuando dice quién le puede pedir a la madre de un desaparecido, a la madre de una persona torturada, o al padre, en fin, un hermano, un pariente, que se olvide o que no recuerde o que no sepa. Estoy completamente de acuerdo con él, pero no solamente a ellos, hay mucha otra gente. Yo la verdad la sé. Yo sé que acá hubo tortura, acá hubo exceso, acá hubo violaciones, acá hubo desapariciones. Yo, para mí, eso no es ningún secreto. Yo, para mí, la verdad la tengo clara. Faltan algunos detalles, dónde, cuándo, cómo, quién, etcétera. Pero lo que más me gustó del discurso de Mujica es cuando dice que el que piensa distinto no necesariamente es un enemigo. Esta es la base de la educación laica, que es muy clara y tiene bastante que ver con el Uruguay que todos conocemos y en el que crecimos.
A veces a los uruguayos, supongo que en cualquier otro país pasa lo mismo, terminadas las elecciones, electo el presidente, electo el gobierno, ese gobierno, en un sistema democrático, siempre responde a un partido político. Y una de las cosas que más cuesta a quien ha sido ungido como presidente es ponerse la ropa de presidente, es decir, hasta ayer era un hombre, en este caso, del Frente Amplio. Pero a partir de hoy, soy el presidente de todos. Parece una frase retórica. Se han hablado y se han dicho muchas cosas al respecto. Y yo he visto a lo largo de la historia de mi país, en lo personal, que muy pocos presidentes, casi diría, no recuerdo de ninguno, que en el ejercicio de la presidencia se haya olvidado del partido que representa para ponerse el traje de presidente y darse cuenta que realmente, porque lo dice la Constitución, él es el presidente de todos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todo presidente, hombre de partido, aunque no lo diga, está muchas veces pensando en lo que va a pasar en la otra elección. En el fondo desea, y si se quiere es legítimo, que su partido vuelva para ganar la elección, que haga un buen gobierno para ganar, que las cosas marchen bien para ganar. Pero un día tenemos que encontrar un presidente, y en el futuro que así sean todos, o presidenta,
bien.
Que diga, ahora tengo otra responsabilidad. Y yo creo que eso es lo más rescatable de Mujica. Mujica señaló, y tú lo acabas de recordar recién, Emiliano, de que él es presidente de todos, que se ha dado cuenta, que se ha responsabilizado. Entonces, ahora hay que interpretar los dichos de Mujica a la luz de sus nuevas responsabilidades. Lo que va a costar, el esfuerzo que va a hacer, es de quienes no lo votamos, blancos, colorados y otros, de empezar a respetar a un hombre que tenemos que darle un crédito y creer que realmente va a ser un presidente de todos. Y de parte de quienes lo votaron, el Frente Amplio y algunos otros, de darle también el espacio para que, además del representante de ellos, pasa a ser el presidente de todos. El justo equilibrio, si a mí me permiten y redondeo, es el que la sociedad debe tener ante un presidente que asume su condición de tal.
Carlos.
Yo recuerdo un pedacito que dijo Mujica que me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Dijo, los blancos y los colorados tuvieron muchas guerras y las pelearon a muerte, pero tuvieron la inteligencia de construir una ciudadanía común. Esto es muy importante y esto corresponde justamente a un plan filosófico y hay que tomárselo totalmente en serio. Vamos a disentir, vamos a pelear por la nuestra, de manera civilizada, respetándonos. Tiene que haber una ciudadanía común. Nadie le va a pedir al que tiene un pariente, un padre torturado, que se olvide de que eso pasó y que actúe como si nada hubiera pasado. Ninguno de nosotros lo quiere hacer, pero tenemos que convivir y él propone una manera fraternal de convivir con todas las diferencias. Y a mí me parece muy importante, este hombre siembra la concordia en vez de la discordia, y eso es una cosa muy importante. Estas cosas son contagiosas y cuando vienen de arriba se van imponiendo solas. Yo le doy mucha importancia a esto. Nadie pretende que los torturadores pasen a ser ángeles de la guarda, ni mucho menos. Lo que acá hay que hacer es una manera de convivir con grandeza. Y eso es lo que propone Mujica, y yo estoy muy de acuerdo.
Hoy en la entrevista de Brecha le preguntan, ¿este planteo supone un cambio de política respecto al gobierno de Vázquez? Y él contesta, yo creo que es demasiado crudo lo que planteo, es un paso más. Está en el sentido de lo de Tabaré, pero va un paso más. ¿Por qué dice que va un paso más? Le consultan y responde, porque yo no planteo el olvido, ni ningún perdón, ni nada por el estilo. Yo apuesto a un proceso político de larga duración. Me puedo equivocar, pero sigo creyendo en la alta política. ¿Por qué el conflicto de Palestina no se puede arreglar? Porque ahí no hay salida política hasta ahora. En Colombia ocurre otro tanto, dice Mujica.
Claro. Es decir, la sabiduría, la política es la ciencia de los porcentajes, es la manera de respetarse recíprocamente cuando el régimen es democrático, y para mí esto es un planteamiento filosófico, una idea general que no se había planteado en el Uruguay desde los hechos horribles que tuvimos en la década de la guerra, y hasta ahora nadie había encarado con esta altura eso, y eso hay que aprenderlo, hay que saberlo y hay que respetarlo. Y hay que saber, dicen, esto es diferente a lo que hizo Tabaré Vázquez o no. Es diferente en el plano de las ideas generales, que son muy importantes. Es una idea general nueva que no se había aplicado hasta ahora. Nunca el presidente de la República en el periodo anterior se hubiera reunido con los oficiales del ejército y hubiera hablado como habló Mujica. ¿Por qué? Porque parte de una base diferente.
El tiempo al cual se refiere Mauricio va siendo lo suyo. Estamos en un proceso en donde partimos desde inmediatamente de la dictadura con el presidente Sanguinetti, que tuvo una actitud muy dura, digamos, con respecto a esto, explicable quizá para algunos por el contexto de salida reciente. Después, para mi gusto, hubo un avance importante con el doctor Jorge Valle cuando crea la comisión indagatoria, digamos, plural, etcétera.
La Comisión para la Paz.
Comisión para la Paz. Sigue afirmándose un proceso, digamos, de tratar de averiguar cosas que le importan a algunos más, pero a todos o a gran parte de los uruguayos también, y responsabilidades con el doctor Tabaré Vázquez, que el artículo 4 lo hace funcionar efectivamente. Y ahora me parece que hay un paso más, a mí me gusta, maduro, de el presidente Mujica, y esto va acompañando, digamos, el proceso y el alejamiento de en el tiempo de las cosas. Yo creo que vamos bien.
Sí, es lo que hay que entender.
Digamos, pensamientos similares fueron enunciados en distintas instancias por distintos actores, pero que lo haga el presidente de la República, que lo haga un comandante de la resistencia y del alzamiento y de la lucha revolucionaria, ante aquellos con quien se enfrentó en todos los terrenos, alcanza una magnitud excepcional. Digamos que el hecho más impresionante en todo esto para el común de la gente es que él se plante frente a aquellos que lo tuvieron encarcelado 13 años, frente a aquellos que lo balearon, frente a aquellos, y les plantee con altura, en nombre de del entendimiento de todo un país, para construir y seguir construyendo. Eso es el impacto más formidable que hay para eso, de un hombre que se escribe sus discursos, que manda a Lucía a darle maíz a la gallina mientras él se queda a las 4 de la mañana en una libretita de esa que tienen un rulito de metal ahí anotando las cosas. Digamos, es un poco el estilo.
En dirección a lo que tú decías.
Un detalle, tú decías, Mauricio, que se planta a Mujica frente a quienes lo tuvieron preso, lo maltrataron, lo atacaron, lo llegaron a balear. Veamos el otro lado de la cosa. Se planta él, que se enfrentó a las Fuerzas Armadas y que combatió contra las Fuerzas Armadas.
Y te digo lo siguiente, que había, siempre hubo...
No fue solo víctima de las Fuerzas Armadas, también fue atacante de las Fuerzas Armadas. Sí,
es lo que acabo de decir, y si no escucharon otra emisora, hubieras entendido lo que dije. Pero te quiero agregar lo siguiente, que hay una cosa que hubo tradicionalmente, a pesar de todas las instancias de todo el periodo en que estuvimos fuera de circulación, que hubo un respeto de combatiente a combatiente con respecto a las Fuerzas Armadas.
Es muy importante reparar una frase casi inicial del discurso de Mujica. Comillas, las guerras generan llagas permanentes, etcétera, etcétera. Mujica habla en su doble condición de presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y le está dando el reconocimiento oficial de que fue una guerra. Quiere decir que el que se autodefine como un combatiente también le reconoce a la otra parte la condición de tales, porque en una guerra ambas partes son combatientes. Y debo recordar que en nuestra sociedad se discutió mucho, no voy a entrar en análisis, si lo que hubo en la década del 70 de parte de las Fuerzas Armadas fue una acción de represión meramente a quienes no cumplían con las normas de la sociedad, o era una guerra, porque la guerra supone que había cierta legitimidad de ambas partes para confrontarse. Y el fondo del asunto está ahí, en un tema de legitimidad. Por tanto, yo creo que otra de las cosas que engrandecen este discurso fue que el presidente de la República, el comandante en jefe, está reconociendo una situación de guerra. Por tanto, no es solo, como señalaba Emiliano, torturadores de un lado, violadores del otro, sino que está reconociendo de que hubo violaciones de ambas partes y, por lo tanto, incongruencias. Pero indica el rumbo. Un comandante siempre dice, el rumbo está allá. Las casas están a lo lejos.
Desde la audiencia incluso marcan un matiz con respecto a la aclaración que yo hacía. Dice Juan Carlos, Mujica no combatió a las Fuerzas Armadas, combatió a la democracia. Esa precisión tiene que hacer.
Es muy interesante ese pensamiento. Yo quería decirte que todo esto está cimentando en una historia que a veces no ha trascendido lo suficiente. Con las Fuerzas Armadas hubieron negociaciones estando nosotros presos en los cuarteles. Raúl Sendic llegó a entrar a un cuartel para continuar con esas negociaciones a muy alto nivel, que las reprobó Bordaberry, por eso no cuajaron, en el año 72 y 73. Yo llegué a salir a la calle junto con el Ñato, con Fernández Huidobro, y salimos con oficiales y nos reunimos con los compañeros y volvimos. Es decir, que hay una base de confianza, no con Iván Paulós, a quien cita el Pepe diciendo que él seguirá diciendo sus cosas. Y ahora hay una instancia que va a requerir el discurso puntualizador que está haciendo falta para mucha gente en este momento, y es la solicitud de entrevista que le hizo el Comité de Familiares y Detenidos Desaparecidos con el Pepe. Ahí se dará el puntillazo final del pensamiento íntegro del Pepe.